Imaginemos por un momento un escenario de pesadilla absoluta. A ver, la ciudad está completamente cercada. Los suministros de comida se han esfumado dentro de las murallas y el hacinamiento es directamente insoportable.
Un colapso en toda regla, vamos.
Exacto, un colapso. Y además, los aliados estratégicos que tenías han desaparecido del mapa. Y por si esto fuera poco, a las puertas de la ciudad tienes a un ejército gigantesco.
Un ejército que además jamás ha perdido una batalla, claro.
Eso es. Y están ahí fuera gritando amenazas macabras a pleno pulmón, y para colmo, en el idioma local para que hasta el último ciudadano entienda perfectamente cómo va a morir de hambre.
Menudo panorama. Es el terror psicológico llevado al extremo.
Totalmente. Porque todos los manuales de táctica militar o de política exterior, pues te dirían que la situación está matemáticamente acabada. La gran pregunta aquí es, cuando absolutamente todos los pilares de seguridad física y mental se desmoronan, ¿en qué se puede confiar verdaderamente?
Es una pregunta tremenda.
Porque, a ver, psicológicamente los seres humanos necesitamos garantías visibles, ¿no? Necesitamos señalar nuestros muros o nuestras alianzas o las cuentas bancarias.
Claro, lo que nos da seguridad.
Eso es. Pensamos que mientras eso siga ahí, pues hay esperanza. Pero cuando te quitan todo eso de golpe, de un plumazo, lo que queda expuesto es la verdadera naturaleza de nuestra confianza.
Pues hoy vamos a sumergirnos precisamente en cómo se vive ese desmantelamiento en tiempo real. En este análisis a fondo vamos a explorar el asedio asirio a Jerusalén, allá por el año 701 a.C. Un momento histórico fascinante, sin duda.
Y nos vamos a apoyar en el exhaustivo análisis que hace el Dr. John Oswald sobre los capítulos 36 y 37 del libro de Isaías. Y bueno, lo que tenemos sobre la mesa es una clase magistral del mundo antiguo sobre, pues eso, guerra psicológica, desinformación y desesperación pura y dura.
Y fíjate que lo más escalofriante es comprobar cómo las tácticas de hace casi 3.000 años resuenan de una forma brutal con nuestro mundo actual.
Ya te digo. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el rey Ezequías de Judá se encuentra atrapado en una pesadilla logística que parece no tener salida alguna.
Para entender la magnitud de esta asfixia, tenemos que mirar primero el tablero geopolítico. El imperio asirio en ese momento es la superpotencia indiscutible. O sea, es una maquinaria bélica que no conoce la piedad.
Una apisonadora, vamos.
La campaña.
Ah, ¿no? O sea, no iban a por ellos directamente.
Para nada. El gran premio que busca Asiria es Egipto. Judá es literalmente un peaje en el camino costero hacia el sur. Pero, claro, por pura doctrina militar, un imperio en expansión no puede dejarse fortalezas enemigas en la retaguardia.
Claro, porque te cortan las líneas de suministro por la espalda y te hunden. A ver, es como si una corporación gigante quisiera hacer una adquisición hostil de un conglomerado internacional enorme, ¿no?
Buen ejemplo.
Pero se da cuenta de que primero tiene que absorber a la fuerza a una pequeña startup de barrio. Y simplemente porque el local de esa startup está en la calle por la que necesitan meter los camiones. O sea, para la corporación es un mero trámite logístico.
Tal cual, un trámite. Y además, un trámite que ejecutan con una eficiencia que da verdadero miedo. En el momento en que arranca nuestro relato, los asirios ya han arrasado con prácticamente todo a su paso.
¿Con cuántas ciudades acabaron exactamente?
Pues mira, Judá contaba con 48 fortalezas amuralladas y la maquinaria de asedio a Siria ya ha aniquilado 46.
Madre mía, 46 de 48. O sea, no queda nada.
Exacto. Y en este punto están asediando la número 47, que es la gran ciudad de Laquis. Así que la única pieza que queda en el tablero, la última, es Jerusalén. Pero claro, montar un asedio no es algo que salga gratis.
Claro. Mantener a decenas de miles de soldados paralizados frente a un muro de piedra durante meses, pues tiene que ser una sangría económica brutal. Hay que alimentar a toda esa tropa, pagarles el sueldo, mantener la moral.
Y todo eso, en lugar de hacer su clásica campaña rápida de verano, que era lo que solían hacer, y si conectamos esto con el panorama general, es precisamente por ese tremendo coste por lo que el rey asirio Senaquerib intenta buscar un atajo.
Un atajo. ¿A qué te refieres? ¿No querían asediar la ciudad directamente?
Bueno, manda a su comandante de campo, que tiene el título de Rabsaque, directamente a las murallas de Jerusalén. Este tipo es básicamente el tercero al mando de todo el imperio. Y no va allí a lanzar flechas. Va a intentar forzar la rendición mediante el terror puro y duro.
O sea, ganar la guerra antes de empezar la batalla.
Eso es. Y aquí hay que entender un mecanismo perverso que tenía la guerra antigua. En tiempos de paz, Jerusalén era una ciudad preparada para albergar cómodamente a unas 25.000 personas.
Vale, 25.000, un tamaño considerable para la época.
Sí, pero con el avance asirio quemando todos los campos alrededor, calcula que 50 o tal vez 70.000 refugiados del campo habían huido hacia el interior de la ciudad buscando protección.
Uf, la ciudad estaría al triple de su capacidad. Me imagino que el agua, el saneamiento, la comida, desaparecerían en cuestión de días.
Y ojo, porque esto no era un efecto secundario accidental de la guerra. Los asirios dejaban intencionadamente que esa masa enorme de refugiados huyera hacia las ciudades amuralladas.
¿En serio? O sea, los usaban como arma.
Totalmente. Era una táctica biológica y logística calculada. Sabían perfectamente que, al sobrepoblar la ciudad enemiga, multiplicaban el consumo de recursos de forma absurda.
Claro, y así aceleraban la hambruna y el colapso sanitario desde dentro. Estaban haciendo que la propia demografía de Judá hiciera su trabajo sucio.
Exactamente. Así que, con la ciudad convertida en una olla a presión de pánico, hacinamiento y enfermedades, este comandante, el Rabshakeh, se planta frente al muro.
Y entiendo que es aquí donde empieza la verdadera guerra lingüística, ¿no? Porque los diplomáticos de Judá salen al muro y le piden, casi les suplican al asirio, que hable en arameo.
Sí, porque el arameo era el equivalente al inglés de hoy en las relaciones internacionales. Era la lengua de la diplomacia, la lengua culta.
Claro, querían mantener las formas, ¿verdad? Que las amenazas se quedaran en una charla privada entre las élites, sin que la gente se enterara. Pero el Rabshakeh se niega en redondo y empieza a gritar en hebreo.
A grito pelao en hebreo, sí. Todo para que hasta el último refugiado terrorizado escuche el mensaje. Se salta todo el protocolo diplomático para ir directo a dinamitar la moral de la base popular.
¡Qué astuto! Y qué cruel, la verdad.
Muy cruel. El nivel de crueldad en su discurso está medido al milímetro. Cero eufemismos políticos. Les habla con detalles súper gráficos y repulsivos.
Sí, he leído que les describe cómo el asedio los llevará a comer sus propios excrementos y a beber su orina. O sea, unas imágenes dantescas.
Literal. Su meta es puentear por completo la autoridad del rey Ezequías y provocar un motín civil desde dentro. Y si analizamos el texto, el arma principal que utiliza este Rabshakeh es desmantelar el concepto mismo de confianza.
La palabra confianza.
Sí. Es una palabra que repite machaconamente. Creo que aparece unas 9 veces en su discurso. Va derribando, uno por uno, todos los pilares de seguridad a los que se aferraba Judá.
Fíjate cómo va tachando opciones en su lista. Es increíble. Primero ataca a la geopolítica. No. Se ríe en su propia cara de la alianza que Judá intentaba cerrar con Egipto.
Y usó una imagen tremenda para eso.
Sí. Dice que apoyarse en Egipto es como apoyarse en una caña astillada del río Nilo. En plan, te apoyas usándola como bastón, la caña se quiebra y los fragmentos te perforan la axila.
¡Auch!
Ya ves, te está diciendo que ese aliado no solo es inútil, sino que encima te va a causar una herida letal si confías en él.
Y fíjate que era una descripción tristemente realista de la diplomacia egipcia de aquella época. Egipto siempre prometía el oro y el moro a los reinos pequeños.
Claro, para usarlos de escudo humano contra Asiria, supongo.
Exactamente. Pero luego, a la hora de la verdad, rara vez enviaban tropas cuando llegaba la masacre. Así que, tras hundir esa esperanza diplomática, el asirio pasa al siguiente punto: ridiculizar la fuerza militar interna de Jerusalén.
Esa parte del discurso es humillante a más no poder. El Rabshakeh les lanza un órdago tremendo y les dice algo así como, mira, si queréis os regalamos 2.000 caballos ahora mismo.
Sí, les regala los caballos.
Pero con trampa, claro. Les dice, el problema es que dudo muchísimo que podáis encontrar a 2.000 jinetes en toda la ciudad que sepan siquiera montar a caballo.
Es un ninguneo absoluto de su ejército.
Total. Es como si estás jugando contra un profesional del golf, un campeón mundial, y el tipo te dice, mira, te doy 25 golpes de ventaja desde el principio y aún así te voy a dar una paliza que no vas a olvidar.
Es una analogía perfecta. Es una forma de decirles a la cara que la asimetría de poder es tan, pero tan ridícula que ni siquiera regalándoles armas tienen la más mínima posibilidad de sobrevivir.
Pero claro, destruir la confianza en los aliados exteriores y en el propio ejército a veces no es suficiente. Supongo que si el pueblo todavía tiene esa secreta esperanza de que un milagro divino los va a salvar, no se van a rendir.
Ahí le has dado. Por eso el Rabsaqeah tiene que dar un paso más y atacar directamente la raíz espiritual de la ciudad. Y aquí es donde demuestra que los servicios de inteligencia sirios habían hecho los deberes estudiando la cultura local.
Aunque cometiendo un error de interpretación es absolutamente garrafal, ¿verdad?
Porque aquí es donde se pone realmente interesante la cosa.
Sí, metieron la pata hasta el fondo en su análisis teológico.
Espera, aquí me pierdo un poco, porque la fuente señala que el asirio acusa a Ezequías de haber enfurecido a su propio dios, a Yahvé, y el argumento es que Ezequías había ido por ahí destruyendo altares y lugares de culto de su propio dios.
Así es. Entonces, claro, para un observador externo, y desde luego para el comandante asirio, parecería que Ezequías se está disparando en el propio pie, ¿no? Si es el héroe de la historia, ¿por qué se dedica a destruir las iglesias locales de su país?
Pues lo fascinante de esto es que cayeron de lleno en una trampa cultural. Verás, desde la perspectiva de la teología asiria y del Antiguo Oriente Próximo en general, los dioses eran entidades puramente territoriales.
Vale, dioses vinculados a la tierra física.
Exacto. Y su poder, según ellos, residía en tener multitud de santuarios y altarcitos esparcidos por toda la geografía. Para un asirio, destruir los pequeños altares locales en las colinas era una ofensa máxima contra esa deidad.
O sea que el asirio pensaba, menudo idiota este Ezequías, se ha vuelto loco y ha insultado a la única fuerza que podría protegerle al cerrarle todos los templos.
Eso es exactamente lo que pensaban. Creían tener un argumento ganador.
Pero claro, la gran ironía aquí es que Ezequías estaba haciendo justo lo contrario de ofender a Dios, ¿no? Estaba siguiendo las instrucciones del libro del Deuteronomio, que mandaba centralizar el culto en Jerusalén, para, bueno, para limpiarlo.
Efectivamente, era una reforma religiosa en toda regla, porque durante siglos la gente había estado adorando en esos altares locales en las colinas, pero mezclando a Dios con prácticas paganas de los cananeos.
Sí, tratando a la religión como si fuera magia barata, ¿verdad?
Totalmente. Y el texto recuerda episodios históricos muy precisos sobre esta mala costumbre. Por ejemplo, siglos antes, los israelitas intentaron usar el Arca de la Alianza como si fuera una pata de conejo.
¿Una pata de conejo? ¿Te refieres a un amuleto mágico de la suerte?
Tal cual. La llevaron a una batalla contra los filisteos, pensando que, simplemente manipulando el objeto sagrado, forzarían a Dios a darles la victoria. Como si Dios fuera un genio de la lámpara.
Ya, ya. Intentando manipular lo divino a su antojo. ¿Y cómo acabó eso?
Pues fatal. El resultado fue la pérdida del arca y la destrucción total del tabernáculo original en Silo. Así que Ezequías, al destruir los altares y centralizar el culto, en realidad estaba acabando con esa mentalidad mágica e idólatra. Estaba purificando la fe de Judá.
Fíjate en lo actual que suena la táctica asiria, a pesar de su error teológico, es exactamente el mismo mecanismo que vemos hoy en día en, pues, las campañas de desinformación masiva en Internet, ¿no?
Las famosas fake news.
Eso es. El Rabsheike coge un dato real, que es que Ezequías efectivamente ha destruido los altares físicos, y lo retuerce para colar una conclusión falsa y generar pánico en la población.
¿Te dice la verdad sobre un hecho físico comprobable para que confíes en su premisa inicial? Y luego, ¡zas!, te inyecta la mentira tóxica de que tu propio Dios te odia.
Es brillante y perverso a partes iguales. Además, el tipo es un maestro de la contradicción, por lo que veo.
Una contradicción súper flagrante. Porque por un lado grita a los cuatro vientos que Yahvé está enfadado con Judá y que él mismo, el propio Dios, le ha ordenado a Siria destruir Jerusalén.
Vale, Dios está de su parte.
Pero unos segundos después cambia el discurso y argumenta que, total, Yahvé es igual de inútil y débil que los dioses de madera y piedra de las otras naciones que Asiria acaba de exterminar.
O sea que ni siquiera respeta al Dios que supuestamente le ha enviado. Menudo cacao mental les intenta meter.
Claro, es que la inteligencia asiria busca saturar la mente de los ciudadanos. Les exigen que duden absolutamente de todo. De su rey, al que, por cierto, el comandante ni siquiera se digna a llamar rey. Le llama simplemente Ezequías a secas.
¡Qué falta de respeto más calculada!
Muy calculada. Y también les exigen que duden de su propia fe. Es una táctica de confusión clásica.
Es la desinformación diseñada exclusivamente para paralizar. Pensemos en el peso psicológico de ese ultimátum sobre una ciudad que, recordemos, está hacinada, hambrienta y aterrorizada. Tiene que ser insoportable.
Un nivel de estrés que no podemos ni imaginar.
Porque las matemáticas terrenales en ese momento marcan un cero absoluto. Tienen cero aliados viables, cero soldados capaces de hacerles frente y un muro que, tarde o temprano, va a ceder ante la maquinaria asiria.
Y de repente, justo en este punto de tensión máxima, la atención del relato bíblico da un giro. Deja atrás ese bullicio hostil y los gritos en las murallas, y la cámara, por así decirlo, se enfoca hacia el interior de la ciudad.
Hacia el palacio, imagino. A ver cómo reacciona Ezequías cuando le informan de todo esto y de que, verdaderamente, no hay ninguna salida humana posible.
La reacción del rey es de un desgarro emocional absoluto. Al escuchar las palabras del asirio, se rasga las vestiduras y se cubre de cilicio.
El cilicio. Esa tela de saco rasposa que usaban en la antigüedad, ¿no? Como símbolo de luto y de arrepentimiento total.
Eso es. Entra en el templo de Dios en ese estado y manda a buscar urgentemente al profeta Isaías. Y fíjate en el mensaje que le envía, porque Ezequías usa una metáfora médica que era tristemente común en el mundo antiguo, pero que ilustra a la perfección el colapso total en el que están.
¿Qué metáfora utiliza?
Dice textualmente que han llegado al momento de dar a luz, pero que ya no hay fuerzas.
¡Buf! Es una imagen brutal, súper desoladora. En aquel contexto, ¿eh? Significaba que, tras horas y horas de un parto agónico y complicadísimo, la madre consumía hasta la última gota de su energía física, ¿verdad?
Sí, el bebé estaba coronando, listo para nacer, pero el cuerpo de la mujer ya no podía empujar más. Había llegado al límite.
Y claro, sin cesáreas ni medicina moderna, el resultado inevitable de esa situación era la muerte de ambos, frente a la impotencia total de quienes miraban, sin poder hacer nada.
Exactamente. Ezequías está confesando que el desastre es inminente y que su capacidad humana para impedirlo es, literalmente, cero. No pueden empujar más.
Pero fíjate, es precisamente en ese reconocimiento visceral del cero absoluto donde ocurre el giro radical de la historia. El momento en que se pierde cualquier atisbo de esperanza en los recursos propios, cuando te das cuenta de que no puedes salvarte a ti mismo, es irónicamente el momento en el que empieza la verdadera confianza.
Es una paradoja preciosa, porque poco después, Ezequías recibe una carta escrita, una carta amenazante, de parte del propio rey Senaquerib. ¿Y qué hace? Entra en el templo, despliega el pergamino delante del altar y cambia por completo el eje del conflicto.
¿Cómo lo cambia?
Se da cuenta de que el asirio no está simplemente insultando a un ejército humano o a un reyezuelo local. Está insultando directamente al Dios vivo. Y Ezequías traza una línea roja teológica inmensa en su oración.
Oh, claro. Contrapone a Dios con los ídolos.
Ya tiene razón en una cosa. Han destruido a los dioses de todas las demás naciones. Pero subraya por qué han podido hacerlo. Porque no eran dioses de verdad.
Eran troncos tallados y piedras pulidas por humanos. Nada más. Tenían ojos tallados pero no veían nada, oídos esculpidos pero eran sordos como tapias.
Exacto. Ezequías confía en un dios que no tiene una estatua física en un altarcito de la colina, pero que, a diferencia de los ídolos, ve la realidad perfectamente, escucha todas y cada una de las blasfemias del comandante asirio y, sobre todo, tiene la capacidad real de actuar.
Y fíjate en la motivación de la oración de Ezequías, que esto me parece clave. Porque no dice, oye, sálvanos porque somos los buenos de la película y vamos a la iglesia todos los domingos.
Para nada. Su ruego apela a algo muchísimo más trascendente. No pide un favor personal.
¿Qué es lo que pide entonces?
Pide la salvación de Jerusalén para que todos los reinos de la tierra, incluido ese imperio asirio que se cree invencible, reconozcan de una vez por todas quién es verdaderamente el único Dios. Es un cambio de perspectiva brutal.
Pasa de intentar salvar el propio pellejo a nivel egoísta a buscar que la verdad sobre el Creador quede en evidencia ante todo el mundo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de los hechos prácticos?
Bueno, la respuesta de Dios llega a través del profeta Isaías y plantea un choque filosófico enorme.
A ver, cuéntame esa respuesta porque la profecía de Isaías tiene tela. Presenta a la, cito textualmente, hija virgen de Sion, es decir, a la pequeña, débil y acorralada Jerusalén.
Sí, la ciudad indefensa.
Riéndose a carcajadas y meneando la cabeza por la espalda del gigante asirio. Es una imagen de mofa brutal, hacia el matón del patio. Y luego Isaías diagnostica el verdadero problema de Asiria, su orgullo desmesurado, ¿no?
Ese es su gran pecado, sí. Los asirios creían que estaban arrasando el mundo conocido puramente por su propia genialidad táctica y su fuerza bruta.
Pero Dios, a través del profeta, declara que eso ya estaba planeado desde la antigüedad, O sea, que Asiria era solo una herramienta. Y un momento, tengo que parar aquí un segundo, porque esto me vuela la cabeza. Si el texto afirma que Dios ya había planeado esto desde el principio, ¿qué pasa con el libre albedrío asirio? ¿Eran simples marionetas obligadas a hacer el mal en este asedio?
Esa es precisamente una de las grandes tensiones del pensamiento antiguo y del texto de Isaías. Y el doctor Oswald aborda esto en su análisis. Nos explica cómo la narración bíblica no rebaja ni un ápice la culpa a Siria. No son marionetas en absoluto.
Vale, o sea que decidieron hacer el mal libremente.
Con plena autonomía. El imperio asirio eligió la crueldad. Planearon esa táctica inhumana de usar a los refugiados para causar hambruna. Y decidieron burlarse de Dios con total y absoluta voluntad propia. Son 100% responsables de sus atrocidades.
Entiendo. O sea que la soberanía divina de la que habla el texto no anula en ningún momento la responsabilidad humana.
Exactamente. La filosofía detrás de este texto reconoce que la mente humana, finita como es, no puede procesar cómo ambas realidades coexisten simultáneamente al 100%, pero afirma rotundamente que el límite del libre albedrío humano es la soberanía del Creador.
Asiria se creyó su propia propaganda. Creyeron que, al tener un poder absoluto en la Tierra para destruir, se habían convertido básicamente en los arquitectos del universo.
Y el texto advierte que exaltar a la criatura y otorgarle los poderes del Creador conduce inevitable y trágicamente al colapso y al vacío existencial.
Y vaya si llega el colapso. Es un desenlace súper poético y a la vez devastador. La profecía de Isaías dice que Dios va a poner un garfio en la nariz de Asiria y un freno en su boca para obligarlos a dar media vuelta y regresar por donde han venido.
Y eso tiene un peso simbólico enorme.
Claro. Porque esa era literalmente la técnica sádica que los asirios usaban para encadenar, como si fueran animales, a las poblaciones que exiliaban y arrastrarlas por el desierto, ¿verdad?
Les perforaban el labio o la nariz con ganchos. Sí, es justicia poética en estado puro. Les está diciendo, vais a probar en vuestras propias carnes el sabor de vuestra maquinaria de humillación.
Es alucinante. ¿Y cómo se ejecuta esto en el plano físico? Porque la resolución es fulminante. El texto relata que, esa misma noche, el ángel del Señor entra en el campamento asirio y aniquila a 185.000 soldados.
De una sola tacada. Y la magnitud de esa pérdida, a nivel militar, estructural y logístico, es inconcebible para el mundo antiguo. No estamos hablando de perder una pequeña escaramuza en la frontera.
185.000 bajas en una noche. Eso es borrar del mapa un ejército entero.
Perder a esos hombres significa que Asiria ha perdido a todo su cuerpo de oficiales experimentados, a su caballería de élite, la memoria institucional de cómo hacer la guerra y a los ingenieros responsables de mantener la infraestructura de asedio del imperio.
Es una castración militar instantánea y absoluta. Imagínate despertar a la mañana siguiente y ver ese panorama. Sennacherib no tiene más remedio que recoger lo poquísimo que le queda, dar media vuelta en silencio y huir despavorido de vuelta a Nínive, su capital.
La superpotencia mundial huyendo con el rabo entre las piernas en mitad de la noche. Pero claro, aquí entra en juego la política. Cuando llegas a casa con semejante desastre, con 185.000 familias pidiendo explicaciones y encima sin haber conseguido tomar la pequeña ciudad de Jerusalén, ¿cómo le vendes eso a tu propio pueblo?
Me imagino que el departamento de propaganda asirio tuvo que hacer horas extras a lo bestia esa semana. O sea, el control de daños debió ser de manual.
Fue una obra maestra del cinismo puro. Y lo sabemos a ciencia cierta por el registro histórico arqueológico que nos ha llegado.
¿Ah, sí? ¿Dejaron registro de esto?
Sí, en las paredes del espléndido palacio de Sennacherib en Nínive se encontraron los famosos anales asirios donde el rey relata esta campaña militar en piedra.
A ver, ¿y qué dice la versión oficial asiria?
La inscripción detalla muy orgullosamente cómo tomó 46 ciudades de Judá. Se jacta de la caída de Laquis con todo lujo de detalles macabros y gráficos, pero cuando el relato llega al punto de Jerusalén, cambia de tono misteriosamente.
Uy, qué casualidad, ¿no?
Dice textualmente que a Ezequías lo dejó encerrado en Jerusalén, cito, como a un pájaro en una jaula, y ahí acaba la historia. Fin de la cita, no hay más.
Me dejas de pierna. Como a un pájaro en una jaula. O sea, omite elegantísimamente el minúsculo detalle de que su ejército fue borrado del mapa por completo y de que él mismo tuvo que salir corriendo de la jaula de ese pájaro.
Ojos que no ven, corazón que no siente, pensarían los propagandistas.
Es que fíjate que es exactamente igual que el control de daños corporativo o político moderno. Cuando una gran empresa lanza un producto que resulta ser un fracaso estrepitoso o un gobierno pierde una votación clave, ¿qué hacen? Salen a la rueda de prensa y te lo maquillan.
Te lo venden como un repliegue estratégico temporal, ¿verdad?
Exacto. O una victoria en diferido. Te venden una retórica vacía para tapar el cráter del desastre.
Pero aunque la piedra del palacio mienta, esto plantea una pregunta importante. Y el silencio histórico que rodea esos anales grita la verdad a los cuatro vientos.
¿A qué silencio histórico te refieres?
Piensa en esto. Después de huir de Jerusalén aquel año, el rey Senaquerib siguió gobernando el imperio asirio durante 19 largos años más.
19 años es mucho tiempo para un rey antiguo.
Pues ¿sabes cuántas campañas militares volvió a liderar Senaquerib en la región de Judá para intentar por fin alcanzar su tan soñado gran premio de Egipto?
Ninguna.
Absolutamente ninguna. Cero. Jamás en la vida volvió a poner un pie en la costa de Occidente.
Madre mía.
El terror psicológico y espiritual de lo que presenció esa noche frente a los muros de la insignificante Jerusalén paralizó por completo el afán expansionista de la mayor maquinaria militar del mundo durante dos décadas.
Y el desenlace final de la vida de este rey, de Senaquerib, creo que pone el broche de oro a la inmensa ironía de toda esta historia. Porque 19 años después de haberse reído con chulería frente al muro de Jerusalén, diciendo que Yahvé sería tan inútil como los dioses asirios,
¿cómo acaba sus días?
Resulta que es asesinado a espada por sus propios hijos, por su propia sangre, en un golpe de estado palaciego. ¿Y sabes dónde ocurre exactamente el asesinato según los registros?
Ilústranos.
Mientras estaba postrado adorando en el interior del templo de su gran dios asirio, Nisroch. La deidad de madera, su sistema de creencias, su alianza suprema inquebrantable, fue totalmente incapaz de protegerle de la traición de su propia familia en su propia casa.
Uf, toda esta secuencia histórica y teológica es, en el fondo, una demolición espectacular de la ilusión del poder humano como fuente definitiva de seguridad. Senaquerib representaba la cúspide del control terrenal.
Tenía todas las cartas ganadoras.
Todas. Tenía las armas, tenía recursos ilimitados, la capacidad de manipular la información con descaro y el poder absoluto de aterrorizar a naciones enteras. Y todo ello demostró ser de cristal, completamente quebradizo ante la realidad.
Y por otro lado, para Judá, la salvación no vino de una estrategia geopolítica astuta ni de un rearme milagroso de caballería de última hora. Vino precisamente de abrazar su propia impotencia humana.
De rendirse ante la evidencia de que sus recursos manejables se habían agotado por completo y de descansar enteramente en un dios que no es una estatua, que no responde a sobornos mágicos ni a la manipulación política.
Ha sido una travesía intensa la de hoy, la verdad. Ver cómo ese terror asfixiante se transforma en una liberación imposible justo cuando, por fin, se sueltan las amarras de las falsas esperanzas que nos creamos. Y creo que todo este análisis de estos textos antiguos nos empuja irremediablemente hacia un pensamiento final para la reflexión general, algo que late en el fondo de todo este relato.
Sí, el texto bíblico parte de la premisa profunda de que Dios hizo a la humanidad a su imagen y semejanza. Pero la tentación constante del ser humano a lo largo de los siglos, ya sea tallando estatuas de piedra en la antigua Siria o acumulando capital, influencia en redes y poder militar hoy en día, es nuestra tendencia innata a fabricarnos fuentes de seguridad a nuestra propia imagen.
Claro, creamos ídolos a nuestra medida. ¿Y por qué hacemos eso? Porque en el fondo queremos certezas que sean manejables.
Queremos poder medir, cuantificar y controlar al milímetro aquello en lo que depositamos nuestra confianza. Necesitamos saber qué botones exactos hay que tocar, qué rituales corporativos o religiosos hay que seguir para garantizar nuestra salvación en el día a día. Nos aterra la falta de control.
Nos aterra muchísimo. Y el pensamiento provocativo que nos deja la crisis del rey Ezequías para que le demos una vuelta es el siguiente. Cuando la vida nos someta a un asedio inevitable, cuando todos nuestros recursos manejables, ya sean nuestras cuentas corrientes, nuestras alianzas de amigos o nuestros manuales de vida, colapsen y se muestren insuficientes, ¿tenemos verdaderamente la capacidad de depositar nuestra confianza absoluta en alguien o en algo que está completamente fuera de nuestro control?
Algo que no podemos manipular, ni predecir, ni sobornar bajo ningún concepto.
Exacto, porque al final cuando el rascacielos tiembla de verdad, la verdadera seguridad quizás solo resida en tener la valentía de soltar el timón. Ha sido un placer inmenso sumergirnos en la revisión de estos textos antiguos y en esta historia tan fascinante hoy. Un saludo y hasta la próxima inmersión profunda.